Lo que estás por escuchar es la oportunidad de conocer las voces y memorias plurales del conflicto armado colombiano, porque solo quienes conocen su pasado pueden construir un mejor futuro. País con Memoria, un programa del Centro Nacional de Memoria Histórica, entidad del orden nacional adscrita al Departamento de Prosperidad Social.
Fabrila Calabunder Bantai, J-A-B-I, Happy. Unos que vienen, otros que se van. Unos que ríen, otros que lloran. La vida es así, aquí en mi país. Colombia, Colombia. Desadinerado de familia con poder. Vivo muerto tiene que aparecer.
Les damos la bienvenida a País con Memoria, un espacio creado por el Centro Nacional de Memoria Histórica en el que conversamos y compartimos con ustedes, nuestros oyentes, las luchas y resistencias que se viven en nuestro país. Hoy vamos a traerles otra forma de oírnos. Ahora el podcast se toma País con Memoria, un podcast realizado por el colectivo de comunicaciones del Salado, Coco Salado, con apoyo del Centro Nacional de Memoria Histórica y con la ayuda de la comunidad del Salado, en Bolívar. Con ellos y ellas queremos dar a conocer lo que realmente es este territorio, que se caracteriza por ser pujante, pacífico y resiliente. Este podcast es un viaje por todo el paso del conflicto armado y de algunas prácticas ancestrales que nos unen como país. Mi nombre es Angie Cárdenas y les estaré acompañando en este recorrido.
Sonidos de esperanza.
¿Dónde estarán? La canción que nos acompaña hoy en País con Memoria. Su compositor, Óscar Martínez, hace un llamado directo para evitar la violencia, el desplazamiento y la discriminación por clases sociales. ¿Dónde estarán aquellos que nos dieron su cariño, su amistad y su amor? No olviden que pueden encontrar esta canción en Tocó Cantar Travesía contra el Olvido. El álbum completo está alojado en nuestra página web www.centrodememoriahistorica.gov.co y allí ustedes pueden consultarlo de manera gratuita y libre.
La tristeza nos agobia sola, pues duele tanto perder y vivir en carne propia el dolor de perder a un ser querido. Un gran amor, un gran amor. ¿Dónde estarán nuestros desaparecidos? Si están muertos o si están vivos, usted que los tiene.
Construyendo memoria.
Coco Salado, otra forma de oírnos, es una serie de podcasts que ha sido construida y narrada por la comunidad del Salado, con el anhelo de que al oír sus voces, las de los salaeros, les conozcan y reconozcan a lo largo del territorio nacional como lo que son, un pueblo resiliente, un pueblo que no se quedó en la violencia, sino que ha salido adelante. Lo que podrán oír en estos episodios son las memorias de una comunidad que sueña con dignificar, con visibilizar las voces de aquellos que el conflicto armado ha intentado silenciar. Para ello, saludo a Andrea Jiménez, periodista del Centro Nacional de Memoria Histórica, quien nos trae un informe especial sobre este proceso aquí en País con Memoria.
Hola a todos y todas, hoy nos encontramos con Alejandra Torres. Ella es una de las integrantes del colectivo de comunicaciones Coco Salado y una de las impulsoras de la iniciativa de memoria histórica que lleva este nombre. Coco Salado, otra forma de oírnos, es una serie de podcast que busca cambiar la narrativa que hasta el momento los colombianos y colombianas hemos aprendido acerca de esta región del departamento de Bolívar en los Montes de María. Alejandra, bienvenida.
Muchísimas gracias por estar en este espacio. Como ya decidimos, tuvimos nuestro propio lanzamiento en el Museo Nacional de Memoria. Hicimos pues la serie de podcast y tenemos una página donde nos pueden pues seguir. Nuestro colectivo inició en el 2011. Desde ahí hemos venido haciendo procesos comunicativos, hemos tenido intercambios y ahora estamos innovando con esta serie de podcast que esperamos que les interese mucho a ustedes, que nos conozcan, porque como bien sabemos, esta es otra forma de oírnos, es otra manera de escucharnos y pues con todos aquí presentes.
Bueno, Alejandra, cuéntanos un poco de cómo nace este colectivo de comunicaciones Coco Salado en una región como los Montes de María, que después de, digamos, de los grandes embates del conflicto armado ha visto nacer este tipo de iniciativas comunitarias.
Nosotros tuvimos una primera iniciativa con el CIRET, quien fue un grupo de comunicadores que llegaron al Salado, nos capacitaron y desde allí hemos empezado como un recorrido en conocer el mundo de las comunicaciones. Y pues, como ya bien dije, estamos innovando en los podcasts, haciendo nuevas cosas, nuevas propuestas, y queremos seguir mostrando a nuestra comunidad, visibilizándola. Pues después del conflicto, pues no hablar como que del conflicto, sino hablar de las cosas maravillosas que hay en el Salado Bolívar. Y entre esas estamos nosotros, que somos el colectivo de comunicaciones como tal.
Bueno, ¿y cuál es su lenguaje favorito? Es decir, cuéntanos un poquito de lo que hacen. Bueno, ya vemos que tienen esta serie de podcast, pero además manejan audiovisual, escriben, hacen cine, mejor dicho, que ¿cuáles son sus intereses en el tema de la narración?
Bueno, nosotros también tenemos, además de los podcasts y eso, hacemos cine bajo las estrellas, que es un cine que se proyecta en la biblioteca pública para los niños, para todo aquel que quiera como que integrarse, entonces eso es lo... También es otra propuesta y también tenemos pues apoyo de otros colectivos que nos nutren a nosotros cada día más para fortalecernos y eso es un apoyo fundamental porque sabemos que en el tiempo nos tenemos que, o sea, que como que restablecer y entonces pues necesitamos de nutrirnos de todas estas cosas, de experiencia más que todos y queremos seguir conociendo.
Bueno, y cuéntame qué es eso del burrófono.
El burrófono. Eso es algo bien chistoso, pero es algo en particular que nosotros tenemos. Es un burro que le ponemos dos parlantes y se va pues a las diferentes partes de una radio alternativa porque no teníamos radio, no teníamos nada. Entonces nosotros dijimos, pero queremos que nos conozca, que nos conozcan. Entonces, ¿qué manera más de hacerlo con algo autóctono que nosotros tenemos, que es un burro? Le ponemos dos parlantes y vamos de casa en casa pidiendo un poco de energía para que aquella persona pueda escuchar lo que nosotros pues tenemos informaciones. Cuando se iba pues a matar a alguna parte, nosotros pues le informábamos a la comunidad y de esta manera la comunidad pues lo tomaba como con mucho cariño.
O sea que ahora esos podcasts que ustedes construyeron van a sonar por todo el Salado a través del burro.
Sí, claro que sí, es lo que se espera y lo que se va a hacer.
Bueno, ahora nos acompaña Gina Torres. Gina también es otra de las participantes de la iniciativa de memoria histórica y del colectivo de comunicaciones Coco Salado. Gina, hablemos ya en materia de los podcasts. ¿Cómo fue pensar y decir, bueno, queremos hacer un podcast o una serie de podcasts y queremos que el Centro Nacional de Memoria Histórica nos apoye? Remitámonos un poquito a esa historia.
Bueno, yo creo que el proceso siempre ha sido muy bonito con todo lo que se trabaja en el Salado. Los podcasts es algo innovador porque realmente nosotros trabajábamos más los temas de documentales, videos, entonces cómo buscar nuevas alternativas para seguir dándonos a escuchar y que pues, la comunidad nos siguiera pues, viendo. Entonces llegó una propuesta del Centro de Memoria con esta propuesta pues era básicamente construir unos podcasts, pero entonces nosotros decíamos, bueno, tenemos varios temas, pero entonces ¿en qué lo enfocamos? ¿Cómo podemos trabajar? Tenemos mucha información y acá algo primordial fue que el Salado siempre ha sido escuchado, reconocido por todo el tema de violencia que se vivió, pero entonces acá yo tengo un lema, por decirlo así, una frase muy usada y es que el Salado no solamente es violencia, en esta tierra hay mucho más que contar y eso lo quisimos plasmar a través de los podcasts. Entonces decidimos coger aquellos temas que muy poco se hablan y que necesitan ser escuchados por la población. Entonces de allí nació la idea de entonces buscar cuáles serían esas temáticas que estarían representando a la comunidad y que éstas le estuvieran alejando un poquito de la violencia como tal y entonces plasmarla a través de los podcasts.
¿Cómo eligieron esas cinco temáticas? ¿Cómo deriva eso en esos cinco episodios que ya pueden escuchar en la página web del Centro Nacional de Memoria Histórica?
Bueno, primeramente nació el podcast de madres, madres de cabezas de hogares, saber cómo ha sido ese proceso, cómo también está vinculado con el tema de las tabacaleras, ya que en la población pues durante mucho tiempo existen dos tabacaleras y pues trabajaban alrededor de 200 mujeres en esa época, hablando de 2000 hacia atrás. Entonces quisimos como resaltar ese trabajo que habían realizado, cómo ha sido su rol en la familia. Entonces dijimos, bueno, con las madres hacemos uno, reconociendo su labor en la parte pues del tabaco, en la elaboración del tabaco y el rol de la familia. Elegimos también uno de medio ambiente, dijimos, bueno, el Salado tiene que también mostrar como esa parte de la cultura ciudadana que podemos llegar a tener como jóvenes, y pues de ahí nació el del medio ambiente. Está también el de lectura, de biblioteca de lectura. Este es más que todo impulsar pues esos niños que actualmente pues son semilleros y que se están desarrollando a través y creando también como esa cultura de aprender de lo que se tiene a través de la lectura, ¿sí? Conocer como la historia, el mundo que nos rodea, pero a través de la historia. Entonces ese podcast también fue como impulsado desde allí. Entonces cada podcast que hicimos fue como mirándole trasfondo, ¿sí? Como qué podíamos mostrar y representar más allá de solo construirlo por construirlo, sino qué iba a impactar o qué es realmente lo que se quería mostrar con cada uno de estos.
Bueno, ¿cómo es el proceso detrás de? Porque ya nosotros los vemos, escuchamos los podcasts, ya están listos, pero ustedes que me cuentas que pasaron de un lenguaje un poco más audiovisual a un lenguaje exclusivamente sonoro. ¿Cómo fue eso de decir, y bueno, vamos a escuchar podcasts, o vamos a tomar este referente, o vamos a aprender? ¿Cómo fue ese proceso de construcción interna de los podcasts?
Bueno, como te decía, siempre como hemos manejado lo audiovisual y eso, entonces decimos, bueno, con los podcasts, la posibilidad es que de pronto en las familias, las mamás, las familias, más que todo las señoras, iban a estar ocupadas, ¿sí?, en el día. Entonces, ¿cómo seguir como transformando, escuchándonos a través de alternativas que nos den la posibilidad de que estás haciendo una actividad en tu casa, pero puedes también estar escuchando algo más? Entonces, los podcasts reflejan eso, dan esa posibilidad. Fue también una travesía realmente, porque pues El Salado tiene complejidades con lo que es las redes de conexión y demás, pero que creo que los podcasts le van a posibilitar y posibilitan tener una nueva alternativa para seguir escuchándonos. Es como el lema, más o menos.
Bueno, y además estos podcasts tienen como una casa, ¿no? Un repositorio muy lindo que es un micrositio que de verdad los invito y las invito a ver, porque es hermoso, tiene unas ilustraciones muy lindas, ahí pueden ver cómo es eso del burrófono. Entonces cuéntanos también cómo fue la selección y además esa construcción de textos tan lindos en los que ustedes dicen bienvenidos y bienvenidas a esta nueva narrativa de El Salado.
Bueno, ya teniendo los podcasts, entonces dijimos, ¿cómo los vamos a mostrar? ¿Cómo nos vamos a dar a conocer? Y de ahí nace pues el micrositio. Es un lugar donde pueden entrar libremente a través de la página del Centro de Memoria y conocer todo, como quien dice, tener ese navegador donde usted va a conocer la historia del Salado solo con una escucha, o sea, solo a través de audios, mostrar a través de este. Bueno, fue algo también muy complejo porque teníamos mucha información, entonces decimos, ¿cómo vamos a plasmar en un sitio que sea de pronto llamativo, que sea algo que nos represente? Entonces comenzamos la selección de imágenes, como esto sí, como que esto no, y de ahí en adelante todo el proceso fue así, o sea, fue como un trabajo muy cooperativo que hicimos con que nos estuvo acompañando Julián, fue fundamental, y con nosotras en la localidad, en el territorio como tal.
Muchas gracias, Gina.
Yo soy Luis Ortega y están escuchando Coco Salado.
Coco Salado. Coco Salado. Coco Salado. Coco Salado.
Otra forma de oírnos.
Por mucho tiempo nos visitaron personas de otras regiones para promover y liderar procesos comunitarios. Por mucho tiempo fuimos contados desde afuera y hemos sentido la necesidad de ser nosotros quienes encabecemos el liderazgo de nuestra región. No nos malinterpreten, esto que decimos no busca minimizar la labor de quienes nos han acompañado desde afuera, sino el deseo que tenemos de que lo que se haga en El Salado esté empapado por el amor que solo nosotros podemos sentir por nuestra tierra. Para esto, Como jóvenes y como comunidad decidimos emprender un viaje, en muchos casos físicos y en otros personal, que nos permitió acceder a las herramientas que necesitábamos para aportar a nuestro pueblo de la manera en la que queremos hacerlo. En este episodio les contaremos nuestra historia, la historia de cómo migramos para formarnos y regresar, pero también la de aquellos que han decidido permanecer en el territorio para seguir trabajando por su bienestar.
Desde que tengo uso de razón, El Salado siempre ha tenido el tabaco como su principal fuente de empleo e ingreso. En el pasado, habían dos tabacaleras muy importantes en la región. La primera, la Colombiana del Tabaco, encabezada por el señor Pedro Duarte y sus hijos, y la segunda, cuyo nombre realmente no recuerdo. En ese entonces, nuestra economía era activa y pudiente. No pasábamos necesidad y el trabajo abundaba. Las mujeres trabajaban de 8 de la mañana a 4 de la tarde y recibían pagos semanales por el tabaco, pues obviamente escogido. Ese tabaco era luego transportado al Carmen de Bolívar, cabecera municipal, para ser procesado y comercializado a Colombia y al mundo entero. Producíamos tabaco a diestra y siniestra, y por ello fue tan duro cuando ambas empresas se fueron del territorio. Pero esta historia no es sobre su partida, sino sobre el trabajo de las mujeres que construyeron la tabacalera que hoy tenemos y lo que su sudor y emprendimiento nos ha permitido alcanzar como comunidad.
La nuestra es una tierra de leyenda. Por nuestras venas recorre la Madre Monte con su diadema de oro y su silbido paralizante, cuidando la flora y la fauna de los necios que se atreven a maltratarla. De la oscuridad de nuestras riberas emerge por debajo de los torrentes un hombre de ojos brillantes con un tabaco siempre encendido, mejor conocido como el Mohán, que cuida la tierra de los invasores extranjeros y que, de tanto en tanto, sale a perseguir a los niños y a las muchachas bonitas, a menos que le dejen un arrume de tabaco y panela a la orilla del río. Como estas, hay muchas otras historias y podríamos pasar horas y horas hablando de ellas, hasta que el sol se esconda y ustedes se nos duerman. Pero como ese no es el fin de este episodio y no queremos que dejen de escucharnos, preferimos contarles una sola, un tanto diferente a las que mencionábamos anteriormente, pero no por eso menos valiosa ni digna de ser escuchada. Hoy les queremos contar la historia del semillero de lectura de nuestra biblioteca y de cómo en El Salado pensamos en el futuro de nuestros habitantes más pequeños. Hemos encontrado en las historias y en los libros una forma de construir nuestro tejido social y sentar los planos para el futuro de nuestra comunidad.
Bueno, y ahora estamos con Luisa Ortega, otra de las invitadas, participantes de la iniciativa de memoria histórica y del colectivo Coco Salado. Luisa, tú me cuentas que tienes 21 años y que naciste justo después de la tragedia del Salado, de la masacre. Cuéntame, ¿qué ha sido para ti vivir después de haber nacido, después de ese momento en el cual quedó en la retina, digamos, de todos los colombianos y colombianas, pero eres alguien de allá que te ha tocado, pero que a la vez no? Un poquito de esa dicotomía, tal vez.
Claro que sí. Nosotros con muchísimo gusto vamos a compartir nuestra historia, quiénes somos y por qué estamos aquí. Pues yo soy salaera, mis raíces son salaeras. No viví el tiempo de violencia, no fui desplazada directamente, mi familia sí. A raíz de ello, crece el interés por saber quién soy, de dónde vengo y eso que permanezca conmigo. Es de allí de donde nace mi interés, no únicamente por conocer mi historia, sino por darle un giro que sea trascendental. Y cuando me refiero a un giro trascendental, estamos hablando precisamente de hacer este tipo de trabajos, de proyectos hermosos que pueden mostrar la cara post-conflicto de las comunidades. El Salado ha sido una de las tantas comunidades que aún hoy en día siguen siendo víctimas de violencia, de desplazamiento forzado. Y a raíz de todo el trabajo que hemos venido haciendo, lo que queremos es decirle a esas otras comunidades: aquí estamos, somos su apoyo, entendemos su situación, pero sean fuertes, sean resilientes y enséñenle a su juventud su historia, que se interesen por trabajar por ella. Me decías que yo había nacido justo después. Sí, claro, yo nací justo después, pero mi familia, pues nosotros tuvimos víctima directa y eso hace que te toquen las historias. Y cuando tú eres doliente por lo tuyo y por lo que a otras personas también le ha sucedido, eres mucho más sensible respecto de las circunstancias y las situaciones. Eso es lo que permite que crezcan intereses. En este caso, el interés por pertenecer a un colectivo que me ha brindado grandes oportunidades, un colectivo que brinda oportunidades para la comunidad en términos muy generales.
Cuéntame esa comunidad y esas oportunidades. ¿Cuáles son las oportunidades que tú, Luisa, has vivido desde que perteneces a este colectivo y cómo creen que eso impacta a todos los salaeros?
Mira, es hermoso saber que las oportunidades que crecen a raíz de ello sea la posibilidad de conocernos. O sea, el salado era, o se sabía a nivel nacional de qué era o dónde quedaba el salado por los hechos sucedidos entre 18 y 21 de febrero del 2000. Hoy en día tenemos la oportunidad de ser conocidos por más. Eso se lo debemos al colectivo de comunicaciones Coco Salado, porque ha sido uno de los pioneros en difundir la información de lo que hoy somos como tierra que promete seguir creciendo.
Bueno, y ahora que lo mencionas con ese ahínco Coco Salado, devolvámonos un poquito al nombre, que además es hermoso, ¿no? ¿Por qué deciden llamarse Coco Salado?
Bueno, Coco Salado, Coco, es como la abreviatura de colectivo de comunicaciones. El salado se lo merece porque, ajá, es lo que hace honor a la tierra. Nosotros queríamos que Coco Salado brindara a todas las personas que lo conocieran la posibilidad de conocer del territorio. Y creo que hemos estado haciendo un excelente trabajo hasta el momento, ¿sabes? Porque las personas que nos han conocido se han identificado con muchísimas de las historias y aparte les ha creado interés llegar hasta el territorio y saber muchísimo más del territorio, y siempre estamos incentivándolo con invitaciones para que entonces conozcan ellos desde primera mano qué es lo que podemos brindar y qué somos post-conflicto, qué somos como tierra salaera.
Bueno, ¿qué es la tierra salaera? Mejor dicho, el que ha ido, ¿qué sabe, qué aprende? Y el que no ha ido, ¿qué tiene que saber para que vaya y conozca el salado?
Hay algo bien curioso con eso, y es que no sé qué tenemos nosotros, será también el carisma, será la manera en la que te acoge las personas. Mira, cuando las comunidades viven tiempos de conflicto, generalmente se vuelven desconfiados, se aíslan, se rompe todo el tejido social y muy difícilmente puedes llegar a una comunidad y sentirte tan acogido. El salado, a raíz de su propia historia, lo que ha hecho es mostrar que como comunidad que ha sido atropellada por la violencia, brinda todas aquellas herramientas para que nosotros podamos ser más, para que todos seamos un todo, ¿sí? Si se quiere llamar de esa manera. El que ha ido sabe que, o sea, me pueden desmentir cualquier persona después de esto, si es necesario, pero el que ha ido queda con muchísimas ganas de volver, ¿no? Precisamente por esto, por la tierra, por cómo te acogen, por cómo se muestra la misma comunidad. Y el que no ha ido debería, porque el salado tiene más que contar que solo una historia que se vivió en épocas de conflicto. Hoy en día también estamos reconstruyéndonos como territorio y estamos en pro de precisamente el progreso.
Muchas gracias.
Ay, a ustedes.
Se siente una gran nostalgia cuando un ser querido se nos va. Nos inunda la tristeza, nos agobia la soledad. Pues duele tanto perder y vivir en carne propia el dolor de perder a un ser querido.
Muchas gracias, Andrea, por este especial maravilloso aquí en País con Memoria sobre la tierra salaera, sobre estas tierras resilientes de nuestro país. Gracias a ustedes también por acompañarnos en un nuevo capítulo de País con Memoria. Como siempre, les invitamos a visitar nuestra página web www.centrodememoriahistorica.gov.co y a seguirnos en plataformas digitales como Spreaker y Spotify. ¡Hasta la próxima!
Lo que estás por escuchar es la oportunidad de conocer las voces y memorias plurales del conflicto armado colombiano, porque solo quienes conocen su pasado pueden construir un mejor futuro. País con Memoria, un programa del Centro Nacional de Memoria Histórica, entidad del orden nacional adscrita al Departamento de Prosperidad Social.